La llegada de un poderoso avión contratado por una ciudadana americana para colaborar en las tareas de combate a los incendios forestales y los problemas que esta iniciativa ha tenido es el tema con el cual queremos partir en esta edición del programa. Me acompaña Connie Stipicic y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa.
¿Cómo están?
Señora, hola, Héctor. Señor.
Oye, qué buena la historia del avión.
Buena la historia.
¿Estás tomando una selfie?
Sí, que me están diciendo, ¿cómo es la radio? Mira, y yo digo, ahora que estoy con gente importante, ahí va.
A tomar una selfie, ya, estupendo.
Oye, primero me impresionó, dos cosas del avión, una que es burocrática, que vamos a hablar, pero segundo, la chilena, que no es el chilena.
Por es lugar, chilena.
Es chilena, pues, que donó estos $2 millones para traer el avión, y que es casada nada menos con un señor Walton, que son los dueños
de la familia Walmart.
Walmart.
Se conocieron fortuna, acá en Chile.
Se conocieron
acá. Esquiando en Chile.
¿Esquiando en Chile?
Sí, se conocieron ahí.
Pero tú me decías,
y ella se enteró mucho tiempo después de quién era él.
Ya, esa cuestión no la creo.
No, sí, es verdad.
No, si les, que la niña.
Si les conocen la historia.
Es que tú no crees en el amor.
Obvio que no.
Se, claro,
no
crees, o sea, crees, mira, crees, se encontró en la cuenta con él, corriente. Se enamoró y después supo quién era.
Buena y historia. Se enamoró más después. ahí dijo, ah, no. Bueno, para Walmart es una de las grandes fortunas de Estados Unidos.
480 y tantos mil millones de dólares.
No sé. Parece que ella cuenta que veraneaba o ha ido y loca, que uno de los lugares cerca de Chuquén, sí, donde se está quemando mucho tierra.
Tienen ahí una casa familiar, como de la abuela, a la que van todos los primos, toda la familia, etcétera.
Ya, y entonces trae este avión, que es un avión gigantesco. Ahí tú, Héctor, tienes los números, pero creo que transporta 70.000 litros de agua.
Claro. ¿No?
Y un avión de estos que andan. Bueno, los aviones.
Los que usa CONAF normalmente transportan entre 3.000 y 6.000 litros,
claro,
entiendo.
Normalmente, porque parece que ahora están en pana, entonces no transportan nada. Pero te fijaste que también están como uno chocó, el otro. Tres aviones tienen la CONAF.
El resto los arrienda.
¿El resto los arrienda?
Que no es tan ineficiente como tú puedes pensarlo.
No, tú sabes de que, a propósito, yo me di cuenta en las tormentas de nieve en Estados Unidos, que se bloquean las rutas, ¿no es cierto?, los caminos, las grandes carreteras. Cuando va a empezar la tormenta, tú empiezas a ver cómo se empiezan a estacionar camionetas, a las cuales les ponen una pala adelante, mm, nada más, esperando la tormenta para empezar a limpiar rápidamente. Todas esas camionetas son privadas. Mm. Son gente a la cual el gobierno le tiene destinado, ponte, estos 2 kilómetros.
Exacto.
Y tú ves, distinto, y estos son tipos fanáticos, y funciona.
Ahora se les paga a eso.
Sí. Obvio, se les paga, claro, pero sí, es un servicio que te dice, no sé, pues tú, Héctor.
Pero no tienes que esperar que nadie te llame para recordarte, digamos, oiga, está nevando, saque su pala, vaya, el tema funciona.
Claro, está programado.
Bueno, claro, pero
y eso es lo que no hay en Chile.
Mira, yo he conversado harto con gente que hay un esquema
algo
que
de la
funciona.
Niña, de la niña esta, que sí, ella se
la ciudadana chilena
¿cómo
americana.
Se llama? ¿Cómo se llama, Héctor? Ahí lo
se llama tú. Lucy Avilés.
Lucy Avilés. Bueno, Lucy, creo, sí. Avilés se queja de lo difícil que es hacer filantropía en Chile, mm, y yo creo que ahí hay un punto que es un gran tema.
Es un tema porque la sospecha permanente, cuál es la razón,
claro,
o el no es en serio, o por dónde está la trampa, todas esas tonteras que se instalan en esta
claro,
lógica también.
Ella fíjate que le manda un video del avión aparentemente a la CONAF o no sé quién, nadie le contesta y se contacta con Levantemos Chile, mm, o alguien, una organización así. Y son ellos los que consiguen finalmente que el avión entre con un permiso temporal de 2 días para ver cómo funciona. Y uno dice, ¿cuál es el punto? O sea, por las redes sociales lo único que están pidiendo es comida, ayuda a los bomberos, parche, no tengo ideas. Y resulta que llega una persona y quiere regalar los servicios de un avión y no es. ¿Cómo va a entrar un avión a Chile?
Ahora, a mí me pasa...
No, a mí me parece una vergüenza.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
¿No es cierto?
Una vergüenza. O sea, a ver, si eso ha ocurrido, digamos, cualquier autoridad debería hacer, no un sumario, 3 sumarios, no sé.
Pedir perdón.
Sí.
Oye, tú piensas que el avión no sabe si para la geografía qué importa, que tire agua en las calles.
Ya, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que no podemos gastarnos hablando del avión cuando aquí el tema, hay mucho más tema, en relación con el incendio incluso.
Ya, pero el tema de fondo es que no estamos preparados para esta
cuestión. El tema de fondo es que cuántos países del mundo, yo no quiero defender a nadie porque encuentro que el gobierno se reaccionó tarde, que le restó importancia, que por hacerse light o no generar conmoción política, cualquiera de esas razones, que son malas razones, se demoró, lo hizo mal, etcétera. O sea, todo esto vaya con el castigo del caso al gobierno, al ministro del Interior, a todos los que tengan que tomar las decisiones. Pero hay datos objetivos que te muestran que son muy pocos los países que pueden estar preparados para una cuestión como esta. Lo que no tenemos, hay estadísticas que te dicen que en el 99% de los casos, los incendios que afectan a este país terminan dañando apenas un porcentaje muy pequeño del terreno, y para ese 99% de los casos el país está preparado. Es el 1% de los incendios que son como esto y que terminan propagándose mucho y cubriendo el 70% de las áreas afectadas para los que estamos mal preparados. Yeah, entonces la atención hay que centrarla en esto. Sí, ¿y qué es lo que nos falta? No tenemos monitoreo, no tenemos, por lo tanto, como no tenemos monitoreo, no tenemos la capacidad temprana de detección de este tipo de cuestiones y por lo tanto permitimos que las cosas se propaguen con mucha más rapidez. Y no tenemos un estudio acabado y detallado de cuáles son las causas. Hoy día estamos especulando con que hay terrorismo, con que hay intencionalidad, con que hay cambio climático, con que hay causas naturales.
Empresas eléctricas,
chispas, pájaros. Eso no puede ser. Ya, o sea, nos falta meterle seriedad a esta cuestión más que reacción.
Yo te compro que hay eventos extraordinarios que representan el 1% en todo, ¿no es cierto? Y que uno no tiene por qué estar preparado para eso. Yo creo que igual somos malos para lo regular. Somos reguleques. La CONAF es reguleque, tiene malos equipos, ¿no es cierto? Es reguleque, no la gente de CONAF, que yo creo que se sacan la cresta eso que yo. Hace poco tuvimos un incendio al lado de la Universidad en Peñalolén, súper grande, así que, sí, oye, ¿cómo se quema todo? O sea, es una cuestión impresionante. Y a mí me impresionó el trabajo de los gallos de la CONAF, de bombero, porque realmente te digo,
se sacan la mugre.
No, es que son unos héroes. Sí. Te dan ganas de abrazarlo.
Increíble. Sí.
Y tú les decís, oye, se está quemando por allá. No se preocupa, si ya lo vimos, pues lo que pasa es que a la quebrada, uno, dos, tres, y corren y transpiran con esos trajes que además les ponen, porque es trabajar en las condiciones más adversas.
Adversa.
Yo eso no lo discuto, pero estos eventos del 1% nadie puede estar preparado y pareciera que estamos frente a eso, ¿no?
Sí, a eso sí.
A ver, ¿tú crees que nadie puede estar preparado?
Yo creo que
deberíamos estar un poquito más preparados. Deberíamos tener más aviones.
Deberíamos tener ese sistema de monitoreo.
Por de pronto deberíamos tener en verano más brigadas forestales.
Claro, y un catastro de cuáles son las zonas
sensibles. Eso es bastante mal preparado para lo regular.
Eso es bastante
regular. Y si estuviéramos mejor preparados.
Es bastante sensato. Sí. O sea, si no hay que ser muy inteligente para saber que estamos muy mal preparados.
Ahora, este es un país, y como muchos países del mundo, que reacciona, que somos reactivos, y la cuestión es que reaccionemos bien, porque después de la crisis de Chaitén se armó la red de monitoreo de la actividad de los volcanes y la cuestión, y ahí esa cuestión funciona hoy día. Pero
oye, voy a decir algo que desde luego que es falso, pero a mí me impresiona cuando uno visita un año después o dos años después, si ustedes quieren, terrenos que han sido depredados por incendios a veces devastadores. Es impresionante
cómo se recuperan.
Es salvaje. Ahora, un experto me diría que ahí hay un atisbo de recuperación y que la recuperación efectiva viene al cabo de unos 20 años.
Pero tú tienes razón, pero que visualmente.
Pero visualmente, a ver, al año siguiente ya.
Cuando es solo.
Ya hay recuperación.
Pastizal, digamos.
No, si los árboles a veces hacen.
Es que los árboles. Es impresionante que, como los árboles, que los mismos árboles que se quemaron, la verdad es que no se quemaron.
Oye. Te cuento algo.
Puede
algo
ser, pero yo he visto también panoramas así con árboles quemados, como en las Torres del Paine, ponte tú lugares así.
Donde quedó la tierra baldía.
Sí, donde quedaron los árboles.
Yo he visto incendios de bosques, que uno dice, este bosque se terminó para siempre, y uno pasa al año siguiente, y los árboles estaban vivos.
Oye, ¿tú sabes que esto es una anécdota en este parque Yellowstone, donde está el oso Yogi?
Claro.
Que es uno de los parques más grandes de Estados Unidos. Un director de ese parque decía que los incendios eran naturales y que también es verdad, que era una forma de la naturaleza de ir quemando cosas que no sirven o que los árboles muy tupidos y que por lo tanto no había que controlar tanto los incendios, sino que había que dejarle espacio.
Bueno, no te puedo creer.
A ese tipo se le quemó el parque entero una vez. Entero, y lo destituyeron. Obviamente.
Porque se le empezó a quemar y dijo, no, si esto es natural.
No, no se preocupen. Y cuando ya se preocupó, se descontroló. Pero parece que el parque ahora está mejor que antes.
Y
entonces él se defiende y dice, bueno, una vez cada 1000 años se tiene que quemar el parque y se acabó.
Pero yo si yo fuera él, yo quedaría que no fuera bajo mi gestión, bajo ninguna circunstancia.
No, dice que los incendios también son parte de la ecología.
O sea, que tienen una...
Claro, tienen una función.
Son parte de la lógica de la naturaleza.
Claro.
No sé si...
No es un accidente.
Pero así como combustión espontánea.
Bueno, echaron al tipo, yo te estoy diciendo que... Pero él...
No, pero lo que sí es verdad, y que lo hablábamos hoy día en la mañana con un geólogo que es doctor de las ciencias de la Tierra y estas denominaciones así que son un poco desconocidas para uno por ignorancia, porque son ciencias que hoy día son súper vigentes y que están tomándose muchas discusiones a nivel global con el tema del cambio climático, etcétera, que lo que sí tenemos que hacer en serio en Chile es investigar cuáles son las opciones de causa natural que tenemos para descartarlas o para trabajarlas. Porque efectivamente las puede haber, si esta cuestión no siempre es negligencia, no siempre es intencionalidad, no siempre es terrorismo, no, pero no sabemos cuáles pueden ser, dónde se pueden estar dando y cuál es la envergadura y cuál es. Entonces, no existe un comité donde haya científicos, donde haya gente que sepa la cuestión, que eso también hay que trabajarlo. Así como hay un fiscal investigando si hay hechos punitivos aquí, ¿verdad? O hechos punibles, perdón, tiene que haber en algún momento una instancia que estudie cuáles son las causas naturales y cómo las enfrenta.
Hay una tasa natural.
Porque hay condicionantes.
Claro, hay una
la
taza...
pendiente de no sé qué, claro. En una luz.
Mira, la maleza, los vientos, el clima. Si no todos los incendios son intencionales, aparecen de repente. Y tú, hay una tasa de incendio natural, me imagino. Hay pocos cortafuegos, ponte en Chile. Uh-huh. Una cosa que tú podrías disectorizar.
Sí.
Pero. Esto es como los terremotos, no puede ser, no puede decir,
y
no,
hay lugares nunca más donde terremoto. El incendio se puede propagar subterráneamente perfectamente, eso también es verdad.
Ahora uno
en las torres del Paine, ¿eh? Hubo propagación por raíces
abajo.
Y por sí.
¿Eh? No será parte de las ficciones.
No, ¿verdad? No. De hecho, se lo preguntamos hoy día porque Nicolás se lo preguntó si era parte del mito. Dijo que no, que efectivamente hay zonas, pero esas zonas uno debería tenerlas identificadas, ¿verdad? Donde esta posibilidad de expansión subterránea, pero no es subterránea a 20 metros de profundidad, sino que por debajo, sin que tú veas la llama, de repente aparece un foco por allá y es porque hubo una extensión subterránea vía raíces, vía
hoyos. No te creo.
De todas maneras, Héctor, yo que soy poca, no tengo mucha
no te
onda con
la
ecología
no
y esas cuestiones, pero no es que yo destruya la ecología, pero realmente me ha impactado lo que estamos viviendo por la destrucción masiva, ¿eh? O sea,
sí,
es una cosa increíble. Segundo, el ambiente, sí. Esto de levantarse en las mañanas
oscuro.
Y que oscuro, que los autos tengan ceniza.
Ah. Sí.
Yo no podía creerlo el otro día, sí. Es como esas películas.
Sí,
así de,
sí.
Como...
no, y las puestas de sol distorsionadas. Y los
completamente distorsionadas. Con unos filtros así muy
que
raros.
Que se ven hasta bonitas, y a uno le da como culpa.
Amarillos, salmones.
Y uno da como culpa mirarla porque la encontré bonita.
Había una puesta con un sol rojo y toda la gente precioso. Diciendo, oye, esto no haya pasado hace tanto tiempo. No, estaba todo
paisaje,
quemándose.
Paisaje un poco marciano.
Sí,
marciano.
Sí. Un poco marciano.
No, como oye, Andrés, es relativo esta cosa también de los cortafuegos, porque, a ver, uno dice,
yo no sé
¿qué
nada.
Mejor cortafuego?
Que una carretera.
Por
y a veces pasan para el otro lado.
¿Y eso pasan para el otro lado?
Por el viento. El viento te hace saltar una chispa
para el otro lado. La Connie dice que pasan por abajo.
Yo creo
que pasan por arriba.
Oye, Héctor, viniendo en diciembre de vuelta a Santiago del Norte... de pronto se empezó a quemar la carretera por el lado, con estos pastos así, pero como que no habían bomberos, estaba recién empezando, y los autos siguieron, y de repente nos metemos en una nube negra, porque empieza, y los autos tienden a parar, y yo te juro, pensé que iba por ahí, porque las llamas empiezan como a pasar por arriba, y la desesperación,
increíble.
Porque la gente no podía avanzar, y no podía
retroceder tampoco.
No, pero como que le daba susto avanzar, porque estaba negro, pero también te puede quemar, y bueno, y salimos de ahí. A los 3 minutos estaba cortado el camino. Pero es impresionante cómo pasa de un lado a otro el fuego.
Claro, claro.
Bueno, hablando de los temas políticos en relación con esto...
Pero espérate, ¿la presidenta sigue volando en el aire o no?
No, la presidenta ha hecho... yo creo que la presidenta llegó tarde, pero el error grande que cometió ayer de esta cuestión de reunirse con un grupo de alcaldes y no con otro... probablemente porque la quisieron cuidar del alcalde de Santa Cruz, ponte tú, no sé, que ha sido muy virulento con ella. Mal. O sea...
Bueno,
no tiene mucha explicación.
Tarde, lento y mal.
Tarde, lento. Se quedó solamente con un grupo de alcaldes oficialistas. Si no te vas a reunir con todos, no te reúnes con ninguno. Si no te reúnes solamente con los gobernadores.
A mí esa foto...
Yo creo que la tranca del tsunami es demasiado grande y aquí no funciona porque este es un fenómeno de otra naturaleza.
A mí esa foto
y la presidenta anda mejor cuando anda menos cuidadita.
Andando en avión, recorriendo la zona, bueno, patética. O sea, si ella quiere ir al lugar que se reúna con familia, afectada, que hable con los bomberos, tengo idea, bueno, los bomberos no se puede hablar con ellos, están trabajando, pero esa cuestión de andar recorriendo el país. Pues yo, hasta a mí me gustaría hacer eso también, para ver cómo es.
Ya, pero espérate, yo no encuentro que esté mal que tú tengas, que tú veas que efectivamente qué es lo que estás pasando y todo, que mientras no entorpezcas y mientras no hagas leseras, digamos, ¿verdad? Y no gastes recursos inútilmente.
Claro, ponte en el lugar del gobierno. El gobierno necesita dar una señal, un testimonio de que la presidenta está comprometida en el tema.
Claro.
Y hay que buscar...
Hay que buscar la fórmula. Pero el tema es si la encontraste o no, digamos.
Con un tuit... Pues lo acusaron de piñerista, dijo, piense en quién cree usted que debería estar a cargo del país en este incendio y ese es el próximo, y ese es su candidato.
Sí lo
es que Piñera tenía para estos casos, claro, tenía estas parcas rojas.
Pero a mí tampoco me gusta lo que hizo Piñera ahora,
era una señal muy potente.
Esta como suerte de gobierno paralelo, donde todos los alcaldes salieron corriendo a decirle, sí, presidente, nosotros vamos para allá con la ayuda, sí, presidente. El aprovechamiento político de un lado y de otro, tan burdo, tampoco gusta.
Alguien tiene que gobernar.
No, tampoco gusta. No, pero es que no.
Sí, es verdad.
No.
Es verdad.
Pero tú no puedes salir a hacer algo tan burdo como eso.
¿Qué hizo? No, te estoy cachando.
Salió a convocar a todos los alcaldes para que se pusieran y varios alcaldes salieron diciéndole vía Twitter, sí, presidente, nosotros vamos con los sacos de ropa para donde usted diga, sí, nosotros no sé qué. Burdo.
Bueno, pero más allá de la política... ¿Nunca se ha quemado tanta cosa, tanto terreno?
No, esto es lo más grande que ha pasado así en tiempo y en cantidad.
Nunca las temperaturas también habían sido tan altas.
También hay un factor los vientos, por eso hay que investigar el tema natural, si el tema natural tiene algo que ver. Ahora, hay muchas imágenes dando vuelta que intentan dar cuenta de intencionalidad, ¿verdad? No sé, paños con mecha amarrado en árboles, unas antorchas. El problema de esto es que cuando esto no se controla a tiempo, si efectivamente esto partió por una negligencia o por una cuestión natural o eventualmente una intencionalidad, pero en un margen acotado, porque nadie quema de un minuto para otro 130.000 hectáreas, digamos, es que cuando no reaccionas bien y dejas pasar el rato, vas alimentando la tontera, la locura, vas alimentando los pirómanos, vas dándole buenas ideas a los que se quieren aprovechar políticamente, incluso a nivel como de acción terrorista, digamos, ¿verdad? De meterse por acá, entonces se te va yendo cada vez más de las manos.
Sí, yo creo que esto es básicamente natural. Perdón por ser repetitivo, pero nosotros en ese tiempo en la universidad tuvimos 3 incendios consecutivos y...
Ahora no hay vegetación muy alta, ¿no?
No, hay mucho espino.
Espino,
no hay,
no, claro. No, claro,
pero, prende, y mucho pasto. Pero es más como fuego artificial.
El espino, seco, bah, claro. Ya.
Pero como eran tan recurrentes, nosotros dijimos, alguien está quemando esta cuestión, ¿cómo va a ser? ¿Ya? Pero los bomberos decían, sí, puede ser, pero también hay mucho pasto seco porque llovió mucho,
sí, pues,
¿no es cierto?
Cuando llueve...
Esto es como
claro.
El precio del éxito. Queríamos que lloviera, los cerros están secos y todo esto que está pasando hoy no puede ser intencional, porque si no ya estaríamos frente a un complot internacional, tendría que ser esta cuestión para hacer tanto...
Financiado por, claro.
Por alguien, ¿no es cierto? Entonces yo siento que aquí están confluyendo una serie de factores... malos o negativos que han hecho que esto explote. Me imagino, ¿no?
Cone, ¿tú querías hablar algo de...?
Sí, una a propósito del tema de la Jacqueline Van Rysselberghe, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de los correos, ¿verdad? Que CIPE reveló, donde ella habla muy... habla en plural, digamos, de entendiéndose con la gente de la Asociación de las Pesqueras, para la redacción de unas indicaciones. Sí, pero además dice que ella recibió financiamiento directo en su campaña, el financiamiento legal de una empresa vinculada al señor que le escribía los correos. Más allá de quedarse en el caso puntual, yo creo que esto hay que meterlo dentro de un paquete que nos dé cuenta de que creemos que estamos arreglando los problemas y haciendo las cosas bien y no lo estamos haciendo bien. O sea, suma a esto lo de Súnico, que después del escándalo sale a decir, en realidad yo me debería haber dado cuenta de que no era prudente que yo asumiera el cargo. Ella que está diciendo, bueno, pero es que si uno hace las indicaciones y pide colaboración. Y entonces, bueno, ¿saben qué? Si estamos creyendo que estamos arreglando el problema de financiamiento, que estamos arreglando el problema de transparencia, tomemos nota de algunas cosas que no hemos hecho. La ley del lobby y la ley que tenemos, esa ley que tenemos es una ley mala, es una ley de agenda, es una ley que no te muestra quiénes son los que influyen, cuál es la lista de los intervinientes en la redacción de un proyecto de ley, porque al final del día un parlamentario tiene que consultar a distintos grupos de interés, a distintos expertos, a distintos técnicos, para que lo ayuden a redactar determinado proyecto o determinadas indicaciones. Eso tiene todo el sentido del mundo. Uno podrá evaluar después si tuvo el criterio suficiente para terminar haciendo algo que fuera bueno o si se dejó influenciar malamente o como fuera, pero esa información no está en ninguna parte. ¿Cuántas indicaciones pueden redactar?
No toda la información va a estar nunca en...
Bueno, no toda, pero
en parte, en el caso de la Van Rysselberghe,
¿cuántas ONG?
Ella ahora dice,
¿también
bueno,
participan en la reacción?
Este señor me llamó y me dio esta indicación y yo le pregunté si era pertinente. Bueno, ¿y por qué no dice eso? ¿Por qué cuando va a presentar su indicación no dice, oye, ¿sabes qué?
Esto lo hice en colaboración con este señor.
A mí, yo me puse en contacto con esta persona, me eso parece una indicación razonable, la someto
eso
a la mesa. Alguien
eso
podrá
es
decir, oye,
existir.
Las pesqueras, no, es que saca esa cuestión porque a mí me parece que...
En la reforma laboral, ¿cuántas indicaciones no redactaron los abogados de la CUT? ¿O no redactan algunos ecologistas, algunas que tienen que ver con...? ¿Y por qué eso no los consideramos también grupos de interés? Es lo mismo. Entonces, debería estar establecido que no sea ningún pecado, pero aquí todo el mundo sale arrancando ante la palabra empresario primero.
A ver, eso es lo que... Yo creo, Connie, que los legisladores, digamos, no viven dentro de una burbuja.
Sí.
Y desde luego...
Viven dentro de una burbuja, Héctor. Sí,
¿en qué sentido? Es que yo creo que totalmente. No, digamos, porque es re fácil hoy día darles como bomba en fiesta a los partidos políticos y a los políticos.
No.
Yo en eso, a ver, soy súper cuidadoso porque a mí me parece que hay que cuidar a ese sector.
Pero entonces para cuidarlo hagamos las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, yo no estoy pidiendo nada que ningún país que tiene una buena ley de lobby no tenga desarrollado. Porque nos estamos escandalizando frente a algo que no es un escándalo, o sea, me estás entendiendo mal. Esta es la forma en que se legisla. Lo que le pasa a la Van Rysselberghe, lo que le pasó a, no sé, a otros más, es la forma en que normalmente uno también legisla. Ahora, si tú me demuestras que hubo sobres con plata y te estoy devolviendo un favor y por eso te hago la indicación, ese es otro cuento. Pero suponiendo que es verdad, que ella consulta y conoce al personaje y considera que finalmente es lo mejor y el resto considera que está bien, bueno, yo quiero saberlo. Y quiero saber si la Sarita Larraín le redacta una indicación a alguien más, o si viene la CUT a redactar otra indicación a alguien más, y por qué se toman en consideración esas cuestiones. No estoy denostando a la clase política, al contrario. Estoy diciendo que esa es una forma en que se hacen las cosas, pero que hay que saberla. Porque si...
Oye,
no, reaccionas mal y reaccionas con escándalo.
Cuando, apoyando tu punto, cuando se discute la ley de educación, por ejemplo, y dice, estamos trabajando con el Consejo Rector. Eso,
¿qué digamos, es el Consejo Rector sino un grupo de interés?
Bueno, pero se hace abiertamente, ¿no es cierto? Algunos alegarán, porque el... Pero me voy a obviar que es lo que es el Consejo Rector. Antes pareciera bueno, ¿no? El Ministerio de Educación se ha juntado y ha tratado de consensuar una reforma. Los senadores le dicen, oye, invitemos al Consejo Rector, pónganse de acuerdo, les dicen. Bueno, el Consejo Rector podría ser un grupo de interés igual que una pesquera. Vamos a hacer una ley de pesca.
es.
Bueno, preguntémosle a las pesqueras. Vamos a hacer una reforma tributaria, preguntémosle a las empresas. Porque hay un doble estándar, de por qué se le puede preguntar a uno y no a otro. Vamos a cambiar la reforma laboral, hay que preguntarle a los trabajadores, pues obviamente.
Y a las empresas.
Y a las empresas. Y todo eso se hace transparente.
Pero yo creo que eso más o menos se hace transparente.
Sí, pero no se hace en el proceso legislativo. ¿Qué tiene de malo? Desconocido.
Como dice la Connie, ¿qué tiene
no
de
lo tengo
malo?
Claro, Connie.
No, sí lo está. No, no, anda a mirar la historia de la ley y no en ninguna parte claro. Dice quién
yo te ayudó a redactar las indicaciones. Yo creo que con ocasión de la ley de pesca hubo mucha discusión y participaron muchas empresas, muchas asociaciones gremiales.
Pero muéstrame una parte donde diga quién te ayudó.
Y muchas asociaciones de pescadores.
¿Quién te ayudó a redactar la indicación? ¿Por, qué no, bueno. ¿Por qué no puedes decir que esta indicación la redactaste en colaboración decirlo. Con...?
Pero
no se dice.
Pero que si no lo dice,
es que no se dice. Ese es mi punto. No se dice.
Ya. ¿Qué? ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo?
No tenemos tiempo. No podemos hacer ni una indicación más. No nos da ni para una indicación.
En Banchile Inversiones ponen a disposición suya una enorme capacidad y precisión para seleccionar los activos correctos a través de Cartera Activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes de este servicio avalan su experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación de Connie Stipicis y Andrés Benítez en esta edición del programa.
Última,
muchas
de año.
Gracias por
de
su sintonía.
2016. Último miércoles.
Último miércoles de temporada.
Último 2016. Miércoles, sí.
Que les vaya regio porque no los voy a ver.
Muy buenas noches.
Chao.